The Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 4 de agosto de 2014.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
El presidente Obama considera actuar sin el Congreso en la crisis migratoria.
Israel replega sus fuerzas de la mayor parte de Gaza en una tregua humanitaria.
Estados Unidos anunciará inversiones millonarias en África.
Serena Williams gana campeonato de tenis de Stanford.
Y Guardianes de la Galaxia en primer lugar de la taquilla cinematográfica. El Congreso de Estados Unidos ha comenzado un receso de 5 semanas sin resolver el arribo de decenas de miles de jóvenes centroamericanos indocumentados a través de la frontera con México.
La atención ahora se centra en las acciones que pudiera tomar el presidente Barack Obama por su cuenta.
Sin recursos adicionales y sin la ayuda del Congreso, no vamos a tener los recursos que necesitamos para resolver totalmente el problema. Eso significa que mientras ellos están de vacaciones, voy a tener que tomar difíciles decisiones para enfrentar el desafío, con o sin el Congreso.
El viernes, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para hacer más estricta la seguridad en la frontera y apresurar las deportaciones. El proyecto no fue aceptado por los demócratas del Senado ni por el presidente Obama. Separadamente, los republicanos en la Cámara votaron para demandar al presidente por órdenes ejecutivas del pasado. El presidente de la Cámara, John Boehner, advirtió a Obama en contra de órdenes unilaterales sobre inmigración.
La crisis en la frontera fue creada por el presidente, pero él aún no ha aprendido la lección. Ahora ha amenazado con reescribir la ley y tomar más acción unilateral sobre inmigración en los próximos meses. Déjenme ser claro, tal acción crearía un incentivo aún mayor para más cruces ilegales y empeoraría la crisis en la frontera.
Una acción del Congreso sobre inmigración u otros temas divisivos es vista como improbable cuando los legisladores retornen a Washington en septiembre, 2 meses antes de las elecciones legislativas de medio periodo.
Entre tanto, Texas se prepara para recibir a un grupo adicional de miembros de la Guardia Nacional que esperan ayudar a reforzar la seguridad de la frontera en el sur del estado.
Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América al Valle del Río Grande, tiene los detalles.
$38 millones usará el gobernador de Texas, Rick Perry, en fondos de emergencia para desplegar hasta 1,000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera con México. Perry tomó la decisión ante el incremento de inmigrantes centroamericanos, muchos de ellos niños, que están cruzando la frontera desde México. Se calcula que más de 57 mil menores han entrado sin un acompañante adulto desde el mes de octubre, la mayoría procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Muchos de ellos se han entregado inmediatamente a agentes de la patrulla fronteriza. El portavoz de Perry, Rich Parsons, indicó a un medio de comunicación tejano que el dinero provendrá de un fondo de emergencia en la infraestructura de radio, con un costo estimado de $12 millones al mes, y se espera que los fondos cubran unos 3 meses más del despliegue. Más fondos requerirán la ayuda de la legislatura, donde algunos demócratas han criticado el uso de guardias nacionales en la frontera, diciendo que es un desperdicio. Aunque el flujo de inmigrantes parece haber disminuido, Perry y otros altos funcionarios en Texas dicen que les preocupa el incremento de la criminalidad y las presiones sobre los recursos federales en la frontera. El Departamento de Seguridad Pública ha gastado más de $5 millones, en lo que el director de esta división explicó es un aumento operacional de helicópteros, embarcaciones armadas y policías en la frontera. Desde el Valle del Río Grande, en Texas, informó la enviada especial de La Voz de América, Celia Mendoza.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Be away.
Israel ha replegado sus fuerzas de la mayor parte del territorio de la Franja de Gaza que ocupaba desde que inició hace más de 3 semanas la incursión terrestre y anunció una tregua humanitaria de 7 horas este lunes.
Nos informa Reina Benjavid.
Israel continuó atacando diferentes puntos de Gaza el domingo, entre ellos una escuela de la ONU en la que murieron 10 palestinos, según denunciaron fuentes sanitarias de la franja. El ejército israelí verifica la información y acusa a Hamas y el resto de grupos armados de disparar desde centros de la UNRWA y sus proximidades. Asimismo, destaca que funcionarios de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos encontraron arsenal en 3 ocasiones en sus centros. Según el portavoz del Ministerio de Sanidad en Gaza, Ashraf El Kidra, la cifra de fallecidos en la ofensiva que se prolonga 28 días asciende a 1.766, además de 9.500 heridos, en su mayoría civiles. En el lado israelí, al menos 64 soldados han perdido la vida en combate desde el inicio de la invasión por tierra, además de 2 civiles israelíes y un trabajador tailandés. Hay más de 150 soldados heridos y decenas de civiles en estado de shock. Durante la jornada del domingo, Hamas continuó disparando decenas de misiles contra el sur y el centro de Israel. Uno de ellos fue interceptado por el sistema Cúpula de Hierro en la zona de Tel Aviv, en donde esta corresponsal debió correr a cobijarse cuando sonaron las sirenas.
Están sonando las alarmas en Tel Aviv y nos refugiamos aquí, en un refugio en la ciudad de Tel Aviv.
Volvieron a dispararse las alarmas aquí en Tel Aviv y la gente, los israelíes aquí están acostumbrados a bajar directamente a los refugios y esperar al menos 10 minutos después de que escuchen la explosión del misil interceptado por Cúpula de Hierro.
Por otra parte, el número 2 del movimiento palestino Hamas, Musa Abu Marzouk, agradeció desde Egipto que Chile, Ecuador, Brasil, Perú y El Salvador llamaran a consultas a sus respectivos embajadores en Israel ante la ofensiva contra Gaza. Desde Tel Aviv, Reina Benjavid, para La Voz de América.
Y el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó como vergonzoso y horrible el bombardeo israelí cerca de una escuela de las Naciones Unidas en Rafah.
En una declaración de la portavoz Jen Psaki, dijo que las coordenadas de la escuela, como de todas las instalaciones de la ONU en Gaza, han sido reiteradamente comunicadas a las fuerzas de defensa israelíes.
La declaración agrega que una vez más Israel debe hacer más para cumplir sus propios estándares y evitar la muerte de civiles.
La portavoz Psaki dice que Estados Unidos continúa destacando que todas las partes deben tomar todas las precauciones necesarias para impedir la muerte de civiles.
Estados Unidos está listo para anunciar miles de millones de dólares en inversiones en África.
Se espera que 50 jefes de Estado africanos asistan a una cumbre de 3 días a partir de este lunes aquí en Washington, donde Estados Unidos dará a conocer cerca de 1.000 millones de dólares en oportunidades de negocios, más fondos para el mantenimiento de la paz y se comprometerán miles de millones de dólares para programas de alimentos y energía en África.
China, Europa y Japón realizaron eventos similares para fomentar la inversión en África, pero la Casa Blanca niega que esta cumbre de África se lleve a cabo en respuesta al aumento de las inversiones en África por parte de China.
Las empresas de Estados Unidos han sido generalmente reticentes a invertir en África a pesar de las altas tasas de crecimiento observadas en varios países africanos.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos enviarán decenas de expertos para ayudar a 3 naciones del oeste de África a luchar contra el brote del mortal virus del ébola. Los expertos arribarán a Guinea, Sierra Leona y Liberia para fines de este mes.
El director de los centros, el doctor Tom Frieden, dijo el domingo en entrevistas transmitidas por la televisión estadounidense que mientras el brote del ébola en Guinea, Sierra Leona y Liberia esté fuera de control, puede ser contenido.
Lo que estamos haciendo ahora en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades es aumentar nuestra respuesta. Vamos a enviar por lo menos 50 expertos en salud pública a 3 países en los próximos 30 días porque en realidad sabemos cómo detener el ébola. Es anticuada y simple salud pública. encontrar al paciente, asegurarse que recibe tratamiento, encontrar sus contactos, seguirlos, educar a la gente y controlar la infección en los hospitales.
Mientras tanto, un médico estadounidense que contrajo el virus mientras trataba pacientes en Liberia retornó a Estados Unidos el sábado y está siendo tratado en aislamiento en un hospital de la Universidad Emory en Atlanta, Georgia. Su estado ha mejorado, dijo el domingo un alto funcionario de salud. Una misionera estadounidense que también contrajo la enfermedad en Liberia llegará a este país el martes.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días, América, en La Voz de América desde Washington.
Una denominada política secreta del gobierno del presidente Barack Obama en Cuba, que forma parte de un programa especial que se inició con el conocido Sunsuneo, es nuevamente denunciado por la agencia de noticias Associated Press.
Según la investigación, se trata de un programa que involucró a un grupo de jóvenes latinoamericanos que visitaron Cuba dentro de un plan de programas de prevención de salud y actividades cívicas y que tenía el propósito de provocar un cambio político en la isla.
El grupo, según Associated Press, estaba compuesto por una docena de jóvenes venezolanos, peruanos y costarricenses que trabajaron en Cuba desde el año 2009, haciéndose pasar por turistas y buscando jóvenes cubanos para convertirlos en activistas políticos.
Associated Press afirma que USAID utilizó los servicios de la empresa contratista Creative Associates International y promovió la creación de algunos mecanismos como una clínica para prevención y tratamiento del SIDA para establecer contactos con cubanos que podrían servir como promotores por la democracia.
La investigación de Associated Press siguió a una primera realizada en abril y que reveló el programa Sunsuneo, un Twitter cubano que difundía mensajes por la democracia en Cuba.
El abogado de Alan Gross, el contratista del gobierno estadounidense que ha pasado más de 4 años preso en Cuba, dijo el lunes que su cliente no puede soportar mucho más tiempo la vida en prisión y se ha despedido de su esposa y una hija, según informa la agencia Associated Press.
Gross fue arrestado en Cuba en 2009 cuando trabajaba en secreto en la isla caribeña para configurar acceso a Internet.
Su abogado, Scott Gilbert, dijo en un comunicado que su cliente se ha rendido y le dijo que la vida en la cárcel no es una vida digna de vivirse.
Gross había dicho que su cumpleaños 65 en mayo sería el último que celebraría en La Habana de una manera u otra.
El estadounidense se despidió de su esposa e hija menor durante una visita reciente. Gross, que vivía en Maryland, previamente había dicho a sus dos hijas que no lo visitaran en prisión. Su abogado dice que ha dejado de hacer ejercicio y que su salud no es buena.
Por su parte, Judy Gross dijo el lunes en un comunicado que nunca ha visto a su esposo en tan malas condiciones durante el tiempo que ha pasado en prisión y escribió que su decisión de despedirse de la familia fue muy dolorosa.
Gross también se ha negado a ver a funcionarios de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana.
Por otra parte, el abogado Gilbert informó que un grupo de 300 rabinos envió una carta al presidente Barack Obama exhortándole a tomar medidas para asegurar la liberación de Alan Gross.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este lunes.
El índice Financial Times 100 de Londres subía un 0,48%, el CAC 40 de París avanzaba un 0,74% y el DAX en Frankfurt ganaba un 0,22%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza en Wall Street este lunes tras 2 días de pérdidas.
En Asia los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio con baja de 0,31% en 14.475. El Hansen de Hong Kong finalizó la jornada con alza de 0,28% en 24.600.
El oro se comercializa a la baja en $1,292.40 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen.
el panorama latinoamericano, en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos asume el jueves su segundo mandato en medio de dudas sobre la continuación de las conversaciones para un acuerdo de paz.
Desde Bogotá, informa Juan Álvaro Castellanos.
Dos advertencias del presidente Santos marcaron tendencia del gobierno respecto al proceso de paz y su continuación. En la primera dijo que las FARC juegan con candela, atacando a población civil. En la segunda afirmó que la paciencia de los colombianos no es infinita. Por su parte, Luis Mendieta, general en retiro de la policía y víctima del secuestro, sostuvo que las víctimas irán a La Habana a recibir respuestas y no propuestas.
Principalmente se está pidiendo la verdad, y esa verdad es que devuelvan a los secuestrados y que nos digan dónde están los desaparecidos.
El vicepresidente saliente Angelino Garzón, defensor del proceso, observa que no debe extenderse y que el acuerdo se firme este año.
Necesitamos que tanto la guerrilla de las FARC como el Ejército de Liberación Nacional digan públicamente que van a firmar el acuerdo final de paz en el año 2014. No dilatar esto.
Aunque hay criterios encontrados en cuanto a la continuación del diálogo en sectores políticos y ciudadanía en general, la expectativa se enfoca hacia la posición que fijará el mandatario respecto al diálogo de paz al iniciar su segundo gobierno el jueves próximo. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos para Voz de América.
Gracias, Juan Álvaro. Y Colombia y Estados Unidos renovaron el sábado un plan conjunto de formación en seguridad para Centroamérica y el Caribe durante la visita a Bogotá del secretario de Estado adjunto para la lucha antidrogas, William Brownfield.
Según un comunicado de la policía, el desarrollo de este plan para 2015 incluye cerca de 205 actividades que desarrollarán las fuerzas militares y la Policía Nacional de Colombia en Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y República Dominicana.
Y la justicia de Estados Unidos ordenó a Argentina seguir negociando con los fondos de inversión, pese a que desde el 30 de julio entró en default por su deuda externa reestructurada.
Los detalles desde Buenos Aires con Juan Ignacio González Prieto.
Las resistencias y críticas del gobierno no sirvieron porque Argentina fracasó en sus negociaciones con los fondos de inversión buitre y entró técnicamente en default, cesación de pagos, porque los tenedores de bonos reestructurados de la deuda no pudieron cobrar a pesar que el país depositó los fondos en un banco internacional. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por cadena nacional, se justificó diciendo que nunca firmará un acuerdo que hipoteque el futuro del país.
Creo que la voluntad de negociación de la Argentina está más que demostrada ante la posibilidad más que cierta de que fuera exigida la totalidad de la deuda argentina y la reestructuración operada en el año 2005 y operada en el año 2010 se cayera como un castillo de naipes y con él, obviamente, la República Argentina.
Mientras el jefe de gabinete de ministros, Jorge Capitanich, criticó al juez estadounidense Thomas Griesa, quien ordenó pagarle solo a los fondos europeos, mantener al negociador Dan Pollack y continuar las conversaciones.
En ningún lugar de prospecto se prevé la intromisión de un juez interpretando de un modo capcioso una cláusula que no está contemplada en el prospecto. Por lo tanto, por eso la República Argentina dice claramente, la Argentina paga, la Argentina cumple, la Argentina depositó los recursos correspondientes en la cuenta habilitada para el agente fiduciario.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
En Venezuela, miembros de la oposición insisten en cuestionar el destino de las ganancias provenientes de un posible aumento en los precios de la gasolina.
Nos informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
Diversas reacciones continúan surgiendo luego de que el presidente Nicolás Maduro declarara abierto el debate para discutir el aumento en el precio de los combustibles internos. Varias posiciones son similares a las del diputado de la oposición, Julio Borges, quien insiste en que la discusión no es en sí el incremento de la gasolina, sino quién va a controlar los ingresos. Además, rechazó el modo en el que se administran los recursos en el país y cuestionó que el gobierno invierta más en armamento militar que en educación, salud o seguridad social.
¿Quién nos garantiza a nosotros los venezolanos que subir la gasolina no va a tener como consecuencia que ese dinero se pierda, como se ha perdido toda esa tonelada de dinero, producto de la mala inversión, los regalos o la corrupción? Si nosotros dejamos de regalarle todos los días el petróleo a Cuba, a los países del Caribe, el petróleo, ya nada más con eso no habría necesidad de subir la gasolina.
El diputado también rechazó la posible venta de Citgo Petroleum Corporation, empresa con más de 15.000 puntos de venta de gasolina en Estados Unidos y la mayor filial de petróleos de Venezuela fuera del país.
Citgo permite procesar 750.000 barriles de petróleo todos los días y tener la red de almacenamiento y distribución de gasolina venezolana o de gasolina en general más importante de la costa este de los Estados Unidos, que es el único cliente que le paga a Venezuela el petróleo sin ser regalado.
Aseguró que se trataría de traición a la patria y evidenciaría el despilfarro del dinero por parte del gobierno venezolano. De acuerdo al parlamentario, la versión que maneja es que la negociación por la venta podría estar entre 10 y 15 mil millones de dólares. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en La Voz de América. El gobierno de Uruguay criticó a Israel por sus incursiones militares contra civiles en Gaza y analiza convocar al embajador como señal de protesta.
Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
Tras la cumbre de los presidentes del Mercosur reunida la semana pasada en Venezuela, Brasil solicitó a los gobiernos socios que evalúen llamar en consulta a sus embajadores en Israel como forma de protestar por los ataques de ese país contra la población civil en la Franja de Gaza. Brasil, Chile y Perú, entre otros, ya convocaron a sus embajadores y Uruguay lo está evaluando, según lo informó el canciller Luis Almagro en un comunicado, aunque ese sería uno de los últimos recursos diplomáticos a utilizar. El gobierno de Uruguay deploró los ataques de Israel, dos de ellos fueron contra escuelas de las Naciones Unidas, y opinó que ese país puede incurrir en crímenes de guerra que deberán ser juzgados internacionalmente. Por su parte, Ron Hestenfeld, vocero de la Embajada de Israel en Uruguay, opinó que el comunicado de la Cancillería fue decepcionante. También explicó que el grupo Hamas utiliza a civiles como escudos humanos.
Estamos haciendo todo lo posible para poder separar entre la población civil y entre los terroristas.
Por su parte, Uruguay también anunció que abrirá una embajada en Palestina. Uruguay impulsa que haya dos estados, uno Israel y el otro Palestina. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
En California, una persona murió y miles quedaron varadas luego de que violentas tormentas causaran derrumbes e inundaciones en las comunidades de Oak Glen y Forest Falls, en las montañas del sur de California, el domingo, informaron autoridades.
Y enseguida la información deportiva con Henry Llanos.
Gracias, muy buenos días. La tenista estadounidense Serena Williams se coronó por tercera vez en el torneo de tenis de Stanford, donde ya fue campeona en 2011 y 2012. Williams, la número uno del mundo, venció a la alemana Angelique Kerber, octava del ranking mundial, por 7-6 y 6-3, y se quedó con el título del torneo que se disputó sobre cemento y repartió $710,000 en premios. En el golf internacional, Rory McIlroy volvió a ser el número uno del mundo. El golfista norirlandés se impuso en el Bridgestone Invitational para recuperar la cima del ranking mundial. McIlroy desplaza de ese lugar de privilegio al australiano Adam Scott con un total de 15 golpes bajo el par. De lo que realmente estoy orgulloso este fin de semana es de haber vuelto a ganar un torneo con una victoria como esta. Después de la anterior victoria dije que no quería ninguna decepción y quería mantener un buen rendimiento hasta el final de la temporada. Es genial llegar a uno de mis torneos favoritos del año. Realmente me encanta el campo de golf aquí en Akron y ganar de esta manera estoy bastante satisfecho. McIlroy señaló que se siente como en su mejor momento y los comentaristas de este deporte en los medios de comunicación coinciden en que el golfista pasa por una etapa extraordinaria. En el fútbol americano de la NFL, la organización aplicó algunos cambios en sus reglas para los partidos de pretemporada. Los oficiales colocarán el balón en la yarda 15 para intentar un punto extra de 33 yardas de distancia. Durante la temporada baja, el argumento para que se aprobara esta propuesta era obligar a los equipos a buscar más conversiones de dos puntos que seguirán intentándose desde la yarda 2. Otro cambio notable fue la altura de los postes, que pasaron de 30 a 35 pies, y los jugadores tampoco podrán celebrar colgándose de los postes a partir de esta temporada. Si lo hacen, sus equipos serán acreedores a un castigo de 15 yardas. Hasta aquí los deportes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
But we're not going to stand by as evil wipes out the galaxy. I guess we're stuck together.
Guardianes de la Galaxia, la película de Marvel Studios sobre un grupo de superhéroes que lucha contra una banda de rebeldes intergalácticos que amenaza al mundo, es la ganadora de la taquilla norteamericana del fin de semana. La cinta, que estelarizan Chris Pratt, Zoe Saldana y Dave Bautista, ganó 94 millones de dólares en su primer fin de semana en cartelera, según estimados de los estudios, superando con creces las proyecciones de los observadores. Con esas cifras, Guardianes de la Galaxia se convierte en el mayor debut cinematográfico de una película estrenada en agosto, un mes considerado de ingresos bajos para los cines. En segundo y tercer lugar llegaron Lucy con 18,3 millones de dólares en ganancias y Get On Up con 14 millones.
This is the greatest advance in modern physics since the splitting of the atom.
La más reciente secuela de Transformers, Age of Extinction, del director Michael Bay, alcanzó los 1,000 millones de dólares en ganancias en todo el mundo. La cuarta cinta de Transformers es la segunda que marca ese hito, gracias en gran parte a las recaudaciones procedentes de China, donde ha ganado más de 300 millones de dólares. La primera película en pasar de los 1,000 millones globalmente fue la tercera secuela de Transformers, El lado oscuro de la luna, que ganó 1,120 millones en 2011. La Edad de la Extinción, que protagoniza Mark Wahlberg y es producida por Steven Spielberg, es la única película hasta ahora que ha pasado de los 300 millones de dólares en ganancias en China. Blake Shelton, el coach del programa de talentos de NBC The Voice, anunció que su próximo álbum, Bringing Back the Sunshine, será lanzado al mercado el 30 de septiembre. La revista Rolling Stone dice que el álbum es producido por Scott Hendricks. El álbum anterior de Shelton en 2013, Based on a True Story, alcanzó el número uno en la lista de mejores álbumes country. El cantante ofreció un concierto gratuito el jueves en Atlantic City y está presentándose por todo el país hasta octubre. Shelton vuelve por una séptima temporada a The Voice, acompañado de Gwen Stefani y Pharrell Williams. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. Cerca de 500,000 de residentes en Toledo, Ohio, en el norte de Estados Unidos, se han visto forzadas a tomar agua embotellada después de que fueran descubiertos contaminantes tóxicos en el agua potable de la ciudad y el gobernador del estado declaró estado de emergencia. Tropas de la Guardia Nacional están repartiendo agua embotellada a los residentes.
Rusia inició maniobras militares en el centro y occidente del país este lunes que pueden incluir la frontera con Ucrania, informaron fuentes militares.
Los ejercicios involucran más de 100 aviones caza y helicópteros y durarán hasta el viernes.
Los reyes de Bélgica dieron la bienvenida a decenas de dignatarios para un día de eventos en conmemoración del centenario de la Primera Guerra Mundial. El rey Felipe y la reina Matilde comenzaron la conmemoración este lunes en Liege.
En China, equipos de rescate continúan buscando entre los escombros a supervivientes de un fuerte terremoto que azotó una remota región montañosa en el suroeste del país el domingo por la tarde, matando a por lo menos 391 personas.
Autoridades dijeron que más de 1,800 personas resultaron heridas en el terremoto y muchas más están desaparecidas.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Milla Dubinsky.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, les agradecemos su atención y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.